Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Muy buen día, querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Toca el turno el día de hoy a Palabra de Hombre. Y toca el turno, de acuerdo con lo que iniciamos la semana anterior, a que podamos hablar al respecto de la sexualidad, particularmente como inició la semana anterior esta conversación, fue hablar de la sexualidad masculina, la sexualidad en el hombre. Y que a partir de todo lo que estuvimos trabajando en la emisión anterior ya sobre este tema, simultáneamente con la inclusión de muchas más observaciones y señalamientos que son de suma importancia en torno a todo lo que comprende la sexualidad humana y sobre todo el cómo abordar la sexualidad humana desde el campo psicoanalítico, sin lugar a dudas que eso nos ha llevado por el rumbo de ir gestando una investigación cada vez más amplia para poder transmitir, para poder compartir junto con ustedes el fundamento de la sexualidad humana desde el psicoanálisis. ¿Y por qué mi insistencia en este sentido? Pues porque nosotros como analistas tenemos muy en claro que más allá de la concepción orgánica de la vida sexual de los seres humanos, o también toda la idea que hay desde la psicología, tomando el ejercicio de la sexualidad a nivel de la conducta y el comportamiento, más allá de todo esto, es menester que nosotros como analistas, desde este campo, podamos brindar y les podamos transmitir fundamentos que son, por supuesto, de otro nivel, para poder entender de dónde viene y cómo es esa manifestación de la sexualidad. Solo desde el campo psicoanalítico sabemos que podemos ir más allá de lo que moral y conductualmente está establecido al respecto de ello. Entonces, bueno, hoy vamos a ampliar la conversación sobre ello. Decía yo que toca el turno a Palabra de Hombre. Están, por lo tanto, aquí mis colegas Omar Benítez, Misael Montes de Oca, Einar Hernández y, por supuesto, la directora del Centro de Investigación, la doctora Silvia Heiser. Entonces, bienvenidos.
Pues, buenos días a todos. Qué gusto volvernos a reunir. Hay en mi tono de voz una preocupación por los acontecimientos en Estados Unidos. ¿Sí? Nosotros vemos ya la manifestación masiva de los pueblos que están definitivamente hartos de soportar aquello que no marcha, aquello que no se, en lo que definitivamente hemos sido engañados en relación a la justicia. Pero también, digamos, hay un tono de preocupación porque me han informado que hay un movimiento en relación a proponer un cambio de denominación al respecto de la pederastía. Si nosotros seguimos haciendo concesiones de este orden, en donde definitivamente confundimos que la sociedad y la civilización solamente se sostiene precisamente por un aplazamiento del empuje de la sexualidad sin límites. Y vuelvo a repetir, no hay civilización si no hay un aplazamiento de la satisfacción pulsional y que ahora se nos proponen definitivamente satisfacciones de la sexualidad humana sin límites. Hay que trabajar muy duramente para poder, digamos, los psicoanalistas tener voz y voto en relación a los peligros que tendría la sociedad, la civilización, si nosotros no levantamos la voz y no señalamos que las formas de goce sin un ordenamiento de prohibición, no se le prohíbe al sujeto que lo tenga, pero se le prohíbe que lo ejecute, que lo lleve a cabo. Porque definitivamente la experiencia para un niño, para un infante, de que un adulto lo manosee y lo haga objeto de satisfacción sexual, es un evento traumático tal por la intensidad de lo que el niño va a recibir en cuanto a su sexualidad, porque el niño tiene sexualidad, no hay sexualidad que desaparezca desde que nosotros nacemos. Y tampoco la sexualidad humana entra en un proceso de desarrollo de, mientras somos chiquitos, bebecitos, tenemos menos sexualidad. Conforme vamos creciendo, entonces vamos teniendo y aumentando cada vez más sexualidad. No es así. Nosotros no manejamos conceptos de ese orden, de desarrollo de la sexualidad de esa manera. Entonces, si se ha prohibido la manifestación del adulto para tomar a un niño para su experiencia sexual, es precisamente por el daño que se hace al niño directamente y posteriormente el niño, que es el futuro ciudadano, a la sociedad entera. Entonces, el que nosotros busquemos que se modifiquen los términos en el lenguaje es precisamente para borrar la participación subjetiva y hacer del sujeto pederasta un cínico sinvergüenza que puede ya ingresar a la sociedad de una manera de reconocimiento y de suavidad que le permitirá ampliar su círculo de abuso sobre los niños.
Si me permite, doctora, como contexto, podría rápidamente comentar la cabeza de la nota que surge en el periódico El Heraldo de México, que hace justamente referencia a lo que usted ahorita ya va introduciendo.
Momento.
Decía entonces, del periódico El Heraldo de México,
No.
la nota dice MAP, MAP. El movimiento que justifica la pedofilia y busca su legalización. Y después dice, el movimiento MAP, que está relacionado con la pedofilia, ha generado controversia, pues pide eliminarla del catálogo de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. A través de las redes sociales se han dado a conocer grupos, sobre todo en Facebook, que se identifican con las siglas MAP, que en inglés dice Minor Attracted Person, es decir, que significa personas atraídas por menores. Al conocer el fin de estas organizaciones digitales, miles de usuarios de redes sociales pidieron mediante la plataforma change.org y diversos medios de Facebook, perdón, que Facebook bloqueara y eliminaran los grupos que promovían esta idea que trata de vender la pedofilia. O sea, la atracción hacia los niños como una nueva orientación sexual. La red social censuró estos grupos, sin embargo, la idea de este grupo continúa replicándose por la red.
Indiscutiblemente que, por ejemplo, podemos ver entonces que esta réplica sería una de las consecuencias de ese paso que se dio socialmente de aceptar no a los homosexuales como ciudadanos con todos los derechos, sino de integrar sin medir las consecuencias en la civilización de cuando se admiten precisamente estas nuevas formas permisibles de la sexualidad humana. Vuelvo a repetir, lo que constituye la posibilidad de la civilización es la represión de las formas de satisfacción erótica desordenadas. Y no es una moral, son desordenadas. Si nosotros, digamos, nos ponemos a investigar el caso de esta pareja. Por ahí me decía Misael, usted creo que tiene los datos mejor que yo, esta pareja que terminaban finalmente en el canibalismo, ¿no? Se comían partes de sus víctimas, ¿no?
Sí, me parece que es el monstruo de Catepec, ¿no?
Ok,
Que
los
era,
monstruos.
ajá, los monstruos de Catepec, porque se encargaban, o bueno, la forma de actuar era contratar a una persona para ayuda en casa. Digamos que principalmente era, digamos que la forma de entrada era por la pareja mujer, ¿no? De él. Y las trataban bien y las aceptaban en casa. Y poco a poco ella decía que le presentaba una mujer a su hombre, ¿no? A su pareja. Pero después, bueno, las mataban, las descuartizaban y guardaban todas las, los, vaya, todo su cuerpo lo guardaban descuartizado en el refrigerador y se lo comían.
Lo iban comiendo, ¿no?
Sí, poco a poco lo iban comiendo.
Entonces, Freud en eso es muy claro, es muy claro. ¿En qué sentido? En que para que haya un avance en la civilización, tiene que haber una prohibición de la forma de satisfacción sexual, porque si no regresaríamos precisamente al canibalismo.
Sí, es que es acentuar lo que usted decía, doctora, de cómo el empuje de la sexualidad es sin límites. Es decir, cómo no se trata nada más de obtener un placer sin límites en el coito, como puede entenderse la sexualidad, sino, por ejemplo, es, en este caso, el canibalismo, pero también puede ser el sometimiento de una persona vía la violencia, hasta matarla. Es decir, son múltiples formas, pero es sin límite. Es decir, la persona no se va a poner a, digámoslo así, a pensar que cómo le va a hacer, sino más bien se va a dejar llevar por el empuje y no importa qué tenga que librar de, digamos, de obstáculos, va a ir en pos de esa satisfacción sexual.
Claro, pero si empezamos con estas permisibilidades, por parte de los que podemos llamar sujetos detractores, a través de ese reconocimiento, detractores de lo que tiene que sostenerse como sociedad, como civilización. Si seguimos, digamos, en esta permisibilidad sin estudiar las consecuencias, definitivamente, bueno, no nos sorprenda que llegaremos a un retroceso hasta que nos podamos, como placer erótico, devorar los unos a los otros.
De ahí que, doctora, me parece muy importante lo que mi colega Misael introduce en cuanto al empuje. Comúnmente, si hablamos de la sexualidad, comúnmente la gente refiere más hacia la representación del coito, de la relación sexual tal cual, y eso nos lleva también en la sociedad a pensar en las conductas y comportamientos sexuales. Pero lo que ya va introduciendo mi colega Misael es el empuje. Es decir, que más allá de las manifestaciones está como base, como fundamento, aquello que Sigmund Freud sí se abocó a poder dar cuenta y a formalizar, y que es esto del orden de un empuje, de una energía, que de base, que en su origen no tiene representación. No, no, por lo tanto, no lo ubiquemos ni pensemos en las conductas y comportamientos sexuales como comúnmente se toma, sino tenemos que abordar desde lo que surge así como un empuje y que usted bien viene señalando como algo que de origen es fuera de orden, es sin límites. Entonces, de eso es de lo que se trata, de que abordemos la sexualidad desde este fundamento.
Así es, digamos, es una responsabilidad de los psicoanalistas del mundo entero, ¿sí? Precisamente participar en aquellas cosas que se velan, que entonces se suavizan, se vuelven domésticas, son aceptadas sin ningún miramiento de cuáles van a ser las consecuencias en cuanto a la importancia de tener prohibiciones que son el soporte precisamente ético, no moral, pero puede ser ético y moral, que la civilización necesita para poder existir.
Sí, claro, incluso, bueno, a mí me parece muy importante también señalar que desde los años 60, más o menos, un poco antes, se le adjudicaba también al psicoanálisis que formaba parte de este movimiento de liberación sexual. Y una cosa es nombrar las formas de satisfacción sexual y otra que se permitan libremente, ¿no? Es decir, y sigue vigente que lo que se encubre bajo la forma de nombrar de las orientaciones sexuales que son formas de amor, se encubre este empuje sin límite y se ha involucrado incluso en ciertas corrientes, digamos, del psicoanálisis, que por qué no permitir si forma parte de la sexualidad humana, ¿no? Cuando lo que se va perdiendo por esta forma políticamente correcta de aceptar todo lo que sea una orientación sexual, es justamente lo que usted señalaba, doctora, la fractura del lazo social y cómo desde el ataque, por ejemplo, en este caso a los niños, se va puede darse como efecto el colapso, ¿no? No solo el rompimiento del lazo social, sino el colapso
de la civilización entera.
De la civilización.
Uh-huh. Imagínense nada más que se acepte como gusto selecto de la sexualidad humana la pederastía, empezando porque se llame, como lo decía usted, Germán, que ahora piden que se nombre como.
Que se nombre como una orientación sexual y que ya no esté más la pedofilia dentro del catálogo de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud.
Sino que se nombre personas atraídas por niños o por los menores.
Ajá. Sí, que digamos, esa sería... Sí, el mote de personas atraídas por menores sería el mote o el nombre reconocido de una nueva orientación sexual.
Esa no es una orientación sexual, esa es una manifestación de la sexualidad, digamos, del orden de la perversión, de lo perverso. Y tenemos, digamos, que hablar los psicoanalistas al respecto de la perversión, que cuando se habla en el psicoanálisis de la perversión, no es desde una visión moral, sino es una explicación, un llegar, digamos, a fondo de las consecuencias terribles que vendría para la civilización el liberar este empuje erótico, este empuje de yo me satisfago porque soy atraído por infantes, entonces los infantes son aquí los responsables de existir como infantes y de provocarme esta atracción a la cual tengo derecho. Ajá. Y lo que pueda, digamos, vivir un niño tomado de esa manera como un objeto de satisfacción erótico sin límites para estos adultos, bueno, imagínense entonces en qué estado quedarán los nuevos ciudadanos que harán una civilización con este tipo de posibilidades sin límites de la sexualidad humana. Hay que conocer profundamente lo que es, digamos, este empuje que usted mencionaba muy bien, Germán. Hay que conocer a profundidad lo que es la sexualidad humana y que no tiene límites, no tiene límites ese empuje, y que tiene que haber definitivamente prohibiciones muy severas, severísimas en el orden familiar para que definitivamente ese empuje no sea permitido en toda su expresión de intensidad. Y ahí los padres tienen que tener un conocimiento al respecto, ¿sí?, que tendrá que proporcionarle los psicoanalistas, porque somos los encargados, somos los que hemos hecho una investigación al respecto, de eso. Tenemos el saber sobre la sexualidad humana, ¿sí? No somos sexólogos, no nos dedicamos a proporcionar, digamos, formas de conducta para alcanzar la satisfacción. El ser humano no necesita, ¿sí? Cuando tiene inhibiciones sexuales, no necesita que le enseñen por medio de conductas, y esa es la sexología, por medio de libérate, ¿sí? Porque la inhibición tiene toda una forma de satisfacción erótica, y es lo que los sexólogos ignoran. Entonces, no es fácil abordar esto. La sexualidad humana ha sido sumamente compleja para llegar al fondo de lo que en este siglo XXI tenemos que sufrir, padecer de estos empujes sin límite de la sexualidad humana, y los psicoanalistas tenemos que saber salir adelante de todas estas vicisitudes, y no desde una posición moral. No somos moralistas, pero sabemos que la civilización solamente se sostiene por prohibiciones absolutamente severas en relación al capricho que se me puede presentar en una búsqueda de una satisfacción sexual.
Podría decir muy, muy, muy rápido, doctora, colegas, que el perverso pretende hacer de su acto un universal.
Sí, claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque el perverso es muy capaz.
Exacto.
Es que él sabe algo que definitivamente los sujetos no perversos reprimimos. Pero claro, él sabe que tenemos y que padecemos el mismo empuje de esa sexualidad perversa. ¿Sí? Simplemente la reprimimos. Y la reprimimos en pos, precisamente, de un bienestar personal y de un bienestar común.
Sobre todo eso, doctora.
Exacto, por el bien común, por la civilización. El perverso no se preocupa por nada de eso. Le vale, en el buen sentido, le vale muy poco. No tiene más que el gusto de decirle al otro, no te hagas, no te hagas. Yo conozco, ¿sí?, que tú tienes el mismo deseo sexual sin límites y llegarías a lo que yo he llegado siendo heterosexual.
Sí, y... exacto. Cuando decía que el perverso, digo, ya usted lo desarrolló muy bien, pero cuando decía que el perverso pretende hacer de su singularidad, o más, hay que decirlo más propiamente con el término psicoanalítico, aunque quizás a veces para nuestro auditorio pueda causar un poco de confusión, el perverso pretende hacer de su goce un universal para todos. Es decir, lo que usted señaló muy bien, yo sé que todos gozan de la misma manera que yo, no se hagan, y los voy a descubrir en eso. Pensaba muy, muy, muy rápidamente, porque en efecto usted lo va señalando muy bien, cómo los psicoanalistas tenemos que no solo estar al pendiente de estas expresiones y manifestaciones, sino también oponernos, porque conocemos muy bien cómo está constituida la sexualidad humana. Y si bien el psicoanálisis, lo hemos dicho en estos programas y nos hemos cansado de decirlo, que si bien el psicoanálisis es el primero en el que ha reconocido y ha sacado a la luz que hay una sexualidad infantil, y si lo ligo con el nombre del programa que van a ser cuatro programas, con la sexualidad masculina, si bien podemos decir que el mismo Freud nos deja en claro que hay en el caso de la sexualidad de los hombres una pulsión agresiva, ¿por qué podemos justamente, conociendo todo esto y teniendo esos fundamentos, oponernos a eso? Porque justamente conocemos también cómo está la estructura perversa. Hay un trabajo muy lindo que a propósito ayer que se estaba compartiendo lo de los trabajos, y que si ya leíste a quién sabe quién y a quién sabe cuándo, hay un trabajo muy padre de un psicoanalista muy importante, que es Serge André, y que él habla de la significación de la pedofilia, y les voy a leer nada más un pequeño parrafito donde aborda justamente la estructura perversa, que no es para nuestros radioescuchas la estructura neurótica, y con neurótico nos podría yo decir muy rápidamente aquel que está sometido a la ley y que su sexualidad no hace de eso un empuje sin límites. Y dice, los perversos abordan el lazo social por otra vía, venía desarrollando lo del neurótico, por otra vía, de microsociedades de amos, amistosas, redes fundadas sobre una especie de pactos o de contratos que hoy en día no han sido todavía enteramente estudiados. Bueno, eso lo dijo en 1995. Pero en las que se puede subrayar que lo que aparece en base del lazo es el fantasma del perverso, no el síntoma. Y que la exigencia de singularidad prevalece siempre sobre la de la comunidad, es lo que usted decía. Y se opone a cualquier idea de universalidad. Es decir, al perverso, ¿qué le interesa? Poner en juego su fantasma, en este caso realizar su goce sin límites, y no le interesa el salvaguardar el interés común, el lazo social.
Exactamente, es decir, pero la más. En que la sociedad, digamos, aquellos que tienen el poder para poner en orden el lazo social, en la medida en que también aflojen en función de no sé qué valores y aflojen lo que tiene que sostenerse como una prohibición severa, definitivamente dañarán severamente el lazo social, y no solamente eso. Es que no es justo entregarle al perverso a todos los niños del mundo para que puedan gozar de ellos como se les dé su repajolera gana. Definitivamente no. Hay que sostener las prohibiciones duramente, estrictamente. Lacan nos decía que algo que viene muy bien a la sociedad es que exista un padre severo. Y un padre severo es aquel que no es un glenglente, ¿sí? No es un güengüente, no es un padre aguado, y que puede sostener el empuje precisamente de la necedad, del capricho, de esto que usted ha descrito muy bien, de hacer de su fantasma, o sea, de hacer de la satisfacción erótica del perverso un universal. Defendamos a los niños. Protejámoslos, no los ofrezcamos como mercancía al placer de estos sujetos, definitivamente sin ley.
Ayer también, doctora, colegas, escuchaba una entrevista que se le hizo recientemente a Eric Lorán, no sé si fue en estos días, supongo que sí, porque es muy reciente, sobre lo invitaron a participar sobre un coloquio en España sobre justamente el trabajo sobre el niño, no recuerdo ahorita el título, y en uno de los puntos que iba desarrollando Lorán, decía algo que me parece que también va de la mano con esto, que decía que uno de los errores también de lectura que ha ocurrido, no solo dentro del psicoanálisis, sino en la sociedad en general, es que el decir que existe una sexualidad en los niños, se ha sustancializado eso, es decir, se da por hecho que eso sería una sustancia, algo que ya está ahí, y decía muy bien, y desde ahí se les erotiza, tanto por los padres como por los adultos, y en este caso, puedo inmediatamente decir que por parte de los perversos, de que bueno, como el niño tiene una sexualidad, en su vida, como está reconocido, pues entonces vamos a servirnos de ella para erotizarla.
Pues sí, para nuestros goces particulares, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Pero no sé si Eric Lorán habló de las consecuencias en el niño, del destrozadero, ¿sí? Del alma del niño.
Por ejemplo,
de la función psíquica del niño.
Pues sin ir muy lejos, doctora, ya que hace un momento nuestro colega Misael nos ponía un poco en contexto de este caso reciente del asesino, del caníbal y asesino de Catepec, Leyendo las notas al respecto de este caso, lo que nos encontramos es información justamente de ese tipo. Se trata de un hombre que en su infancia, de entre los datos rápidos, de entre sus 5 y 10 años de vida, sufrió permanentemente abusos sexuales. Se habla de abusos sexuales por parte de la madre, también de una persona que lo cuidó a su corta edad, y que la dinámica toda de su familia, mucho promovido por su madre, estuvo permanentemente expuesto a experiencias sexuales, mirar el acto sexual de la madre con hombres y cosas de ese tipo. Entonces, se trata, lo traigo ahorita a colación por lo que justo usted, doctor, está señalando ahorita. Es un ejemplo claro de los efectos que puede haber en un sujeto cuando es llevado desde su corta edad de vida a experiencias sexuales de tal intensidad.
Seguro. Ahora, en esto habría también que señalar algo muy importante del psicoanálisis. No todos los sujetos que vivan estas formas, estas maneras, en donde la madre vende a su hijo para el placer, digamos, erótico de los adultos, no todos los sujetos terminarán, digamos, como este monstruo de Catepec.
Así es.
Ahí hay una decisión subjetiva. Es verdad que todas estas experiencias participan, indudablemente, pero no ocultemos un principio nuclear del psicoanálisis. Eso que va a ser la forma de placer en cada sujeto es una decisión subjetiva. Por lo tanto, será responsable de las consecuencias de esa forma de decisión subjetiva en cuanto a sus formas de placer erótico.
Muy bien, doctora, colega, si me lo permite, es momento que hagamos una pausa musical para retomar después de ella nuestra conversación y así también poderle dar lugar a los comentarios que ya hemos recibido del público. Entonces, volvemos después de la pausa musical.
Santos sé que si no hemos dicho nada de lo político.
Muy bien, comparto, doctora, colegas, comentarios de nuestro público de parte de un contacto que se llama MT Rey. Nos dice: ¿Ustedes son psicoanalistas o analistas políticos? Zapatero a tus zapatos. Yair Stanson le responde a MT Rey: Sería imposible separar la política. Pues es lo que nos acontece como seres humanos y como ciudadanos de este país. Es nuestro contexto social que se involucra directamente con nuestro día a día.
Pero también, digamos, hay que informar que existe la línea de lo que Lacan inaugura en cuanto a la política y cuál es la posición del analista en relación a la política, porque sería tanto como pensar que el psicoanálisis es una especialidad, no es ninguna especialidad. No nos daría tiempo en este programa de explicar lo que es un psicoanalista y por qué el psicoanalista tiene que ver con todas las creaciones de los seres humanos. Tiene que ver con el cine, con el arte, con la antropología, con la filosofía, con todos los discursos, entre ellos, con el discurso político. Hay también, digamos, discusiones psicoanalíticas en cuanto a la geopolítica para información, digamos, general, pero definitivamente el psicoanálisis no es una especialidad, no somos relojeros, ¿sí? No somos tampoco joyeros, no somos tampoco choferes. Entonces, lo de zapatero a tus zapatos sería, digamos, en cuanto a la especialidad del quehacer, no somos médicos tampoco, no somos psiquiatras tampoco, ¿sí? No somos filósofos, no somos políticos, no somos antropólogos, no somos nada de eso. Sin embargo, tenemos que ver con toda la producción de los, de los discursos en relación al análisis que hace Lacan de los cuatro discursos y cómo estamos incluidos precisamente en el análisis del discurso y por supuesto que la política, el discurso político, los eventos que están sucediendo en Estados Unidos nos involucran, la globalización que se ha hecho del mundo nos golpea directamente en que cualquier acontecimiento que pase en cualquier parte del mundo tiene que ver porque definitivamente hay repercusiones en la actualidad en todo el mundo como lo estamos viviendo en esta pandemia. Entonces, no somos una especialidad. Eso de zapatero a tus zapatos es simplemente producto de un no saber qué es un psicoanalista.
Otros comentarios.
Perdón, Germán, sí, no, podría decir muy rápidamente que Lacan dice que el inconsciente es la política, pero no me voy a servir de esa frase para poder dar una respuesta. Sin embargo, si la aludo, nada más rápidamente decir, agregar a esto que comentó ya la doctora, que el psicoanálisis nace con la cultura, el psicoanálisis es producto de la cultura, y que no puede haber psicoanálisis sin la reflexión, sin la subversión de lo que está sucediendo en la cultura.
Y lo que está sucediendo, digamos, mundialmente, nos tiene que preocupar la situación de Estados Unidos, porque ya sabemos que en esta globalización eso va a tener repercusiones, y más siendo, digamos, frontera con Estados Unidos. Sería verdaderamente una enanez intelectual, ¿no?, intelectualizarmente, ¿sí?, preocuparnos por lo que acontece en otras partes del mundo.
Así es. Les comparto más de los comentarios de nuestro público. Arturo Claverí nos dice, entonces, si no es enfermedad mental, sí deberían de estar fuera de eso que los cataloga como enfermedad mental. Es otra cosa, pero la cuestión sería nombrarlo como lo que es.
Bueno, es un perverso. Es un perverso. No, no tiene que ser psicótico ni tiene que padecer una enfermedad mental para encontrar, digamos, un desorden en su sexualidad. ¿Sí?
Luego,
qué bueno que no lo borren en esos valores porque ese es un freno. Nosotros podemos discutir que no es un enfermo mental, eso es otra cosa, pero si el catalogarlos como enfermos mentales es un freno, que los sigan nombrando como enfermos mentales.
Luego del contacto que se llama Miceli. Doctora, me encanta la claridad que usted permite en las precisiones desarrolladas en sus explicaciones sobre la sexualidad humana. Se lo agradezco y que este espacio permanezca. Enhorabuena. Hércules Rockefeller dice, respecto al canibalismo, es interesante que según las investigaciones antropológicas, esa conducta, comillas, reciente, unos 30.000, 40.000 años, Nuestra especie tiene 300.000 años aproximadamente. Más los muchas normas, ritos y prohibiciones aparece en nuestra sociedad, que es, como indica la doctora, algo sin control por parte de quien lo practica. Y por último, de Charlie Santana nos dice, saludos, excelente y gran programa. Sería increíble que hicieran un programa sobre la geopolítica.
Es que sí, hay algo que me tiene, digamos, muy entusiasmada de poder hacer en relación a los programas, ¿sí? La idea de los programas es conversar, conversar, ¿sí? Hacer conversaciones de ese diario vivir, de cómo lo psicoanalítico y lo más profundo de lo psíquico se vive cotidianamente en la vida precisamente cotidiana. Entonces, a mí me parece que es muy bello, yo así lo pensé, organizar estos programas para que en las conversaciones podamos hablar de temas muy difíciles de llevar, digamos, al público en general de otra forma. Entonces, conversemos. Ay, les prometo que voy a buscar unas notas muy, muy claras al respecto de esto de la conversación en psicoanálisis. Y me parece que Eric Loran es muy claro cuando habla de cuál es el propósito de que los psicoanalistas volvamos a instaurar para la transmisión del psicoanálisis a lo social, conversaciones que no caigan en la pedantería, digamos, del saber. Porque el saber finalmente, ¿sí?, es algo que nos lleva a una denigración del psicoanálisis. Tenemos que adquirirlo, tenemos que tener un saber, pero no hacer una pedantería del saber.
Sí, y si estamos en un programa en vivo, también parte de eso vivo es que hay eventos que nos convocan, como lo que está pasando en Estados Unidos, esta misma pandemia. Es decir, no podemos ignorar lo que está ocurriendo, ¿no? No, no es taparse los oídos o los ojos y no veo, solo me dedico a hablar de neurosis, ¿no?
Que no estaría mal. Porque tenemos ahora otro problema, tenemos un problema bastante fuerte en el cómo vamos a salir de este campo de concentración.
Sí, sí.
¿De qué manera? Ya de alguna forma, muy generosamente, ¿cuánta gente no nos propuso cómo poder convivir hacinados? ¿Cómo poder vivir en espacios pequeños a pesar de que no haya una corriente amorosa, sino una corriente, digamos, agresiva? La gente fue muy generosa de todo lo que se nos propuso, ¿sí?, para hacer y que no destruyéramos la posibilidad, digamos, de esa corriente de la familia que no se agrede, que no se destruye, que no se comen a sí mismos, ¿sí?, de ese, otra vez, la posición del hombre como el abusador, como el que abusa definitivamente del hacinamiento que tiene que vivir su familia. Y de que ya dijimos que eso es un placer erótico en el hombre muy intenso. Y que no se trata de denigrarlo, no se trata tampoco de apaciguarlo de manera, digamos, sutil. No, se trata de que él, en su dignidad de decisión, en su singularidad de su placer, pueda apostar por otras formas de placer.
Y que en ese sentido, doctora, me parece que también es poder compartir con nuestro auditorio el ir más allá de una ideología que me parece que en ciertos círculos se difunde al respecto de lo anquilosado o lo ya vetusto para algunos del descubrimiento freudiano, y en este sentido de señalar, que muchos lo hacen señalar, que bueno, todo el descubrimiento de Freud es acorde con su época victoriana, y por eso todo su desarrollo al respecto del lugar que tiene la represión en la vida psíquica de los seres humanos, pero que ya hoy en día los tiempos han cambiado y entonces urge crear nuevos paradigmas y modelos para el entendimiento y la atención de la vida emocional de los seres humanos. Digo esto porque lo que hemos venido trabajando en cada una de nuestras conversaciones, y hoy en particular lo que ha usted señalado el día de hoy, es hacer énfasis, hacer hincapié en aquello que del descubrimiento freudiano es atemporal, y aquello que nosotros como analistas sabemos que es de toda vigencia al día de hoy. Entonces, el que hagamos cada vez más consciente a nuestra comunidad de estos elementos fundamentales de la sexualidad humana es lo que nosotros sabemos de origen, nos permite pensar las manifestaciones que hoy enfrentamos y poder desde aquí, desde este fundamento, elaborar, sí, nuevas propuestas, nuevos paradigmas, pero desde este fundamento, no en una idea, en esta idea de hasta como de escuelita, esta idea académica de los tiempos pasados, de lo que ya no sirve y entonces vamos para adelante. No, necesitamos conocer este fundamento para la comprensión y para darle también la justa dimensión a los signos que este tiempo nos está arrojando de cómo es hoy la vida sexual de los seres humanos, la sexualidad en el siglo XXI.
Y sí, hay que decir que definitivamente el primer sujeto que respeta enormemente la creación y el descubrimiento del psicoanálisis es Lacan, y Lacan nunca pretendió borrar a Freud ni ocupar el lugar que le pertenece históricamente. Y que bueno, tenemos Freud pues todavía para varios siglos, porque cuando nos dedicamos fielmente a leer las obras freudianas, no a leer o quedarnos con lo que los detractores de Freud dicen, que bueno, los detractores son muy necesarios. ¿Por qué son necesarios? Porque nos llevan a los psicoanalistas a, como dijo últimamente Gerardo Arenas, ¿sí?, nos lleva a leer con lupa la obra freudiana. Lacan, precisamente por las malas transcripciones que había en francés de la obra de Freud, dijo, no, definitivamente no. Si yo quiero saber sobre psicoanálisis, voy a leer a Freud en alemán. Y lo leyó en alemán. Y reconocemos que esa lectura lacaniana, definitivamente fue nuevamente un haz de luz que ha iluminado permanentemente el psicoanálisis con esa orientación. Pero que en ningún momento podemos interpretar que Lacan va a tener la pretensión del perverso, ¿sí?, de hacer de su fantasma un universal.
Doctora, déjenme les comparto un comentario de nuestro radioescucha que se llama Zul Ro y que dice lo siguiente: otro dato muy preocupante que se dio a conocer en estos días de pandemia es que México ocupa uno de los primeros lugares en producción y consumo de pornografía infantil.
Sí, es tristísimo, realmente. Miren, cuando escuchamos estas cosas, de verdad, hay que apoyar la buena disposición de la cuarta transformación. Tenemos que salir vivos de esta situación. Uh-huh. Tenemos que ocupar los últimos lugares en pornografía infantil. Es decir, de preferencia a cero, porque el sufrimiento y el dolor de los niños es enorme, es gigantesco, no es justo, no es justo, ¿sí?, que se trate como mercancía a seres totalmente desprovistos de protección, sobre todo en este caso, por los padres, o como hizo un multimillonario que acabo de ver la serie en Netflix, como hizo un multimillonario, de que abusó de cuanta chica de 13, 14, 15 años por una situación de miseria económica, ¿sí? Podía violarlas ahí en su mansión, en donde definitivamente es una isla y que estaban totalmente, digamos, a merced de la violación, de las violaciones de este sujeto, y que en ellas participó Clinton y participó Trump y participó el rey Alejandro. Es decir, ¿por qué estos placeres de los multimillonarios que pueden abusar de la situación económica de seres que están totalmente desprovistos de protección? Eso definitivamente no podemos seguir sosteniéndolo. Por eso, si el beneficio, el empuje de la cuarta transformación va a llevar a México a ocupar un lugar cero en pornografía infantil, entonces apoyemos esa cuarta transformación.
Y apoyemos también, me parece, doctora, la bueno, para mí eso es muy claro, es un compromiso, apoyar lo que usted viene planteando desde el inicio de esta emisión. El hecho de dejarnos ya de estas concesiones políticamente correctas que se difunden y que se alimentan en estos días, en estos contextos, dejar ese tipo de posturas favoreciendo, contrario a ello, la claridad de los conceptos, la claridad del lenguaje que nos permite nombrar, dicho muy comúnmente, las cosas como son, en tanto que eso es lo que nos permite, a través del lenguaje y a través de la colocación subjetiva de cada uno de nosotros en el uso de ese lenguaje, nos permite ordenar y poner límite a estos ejercicios de la sexualidad que los analistas sabemos, sin duda, son fuera de orden. Es decir, sabemos que su empuje de origen es fuera de orden. Por lo tanto, si no somos firmes en el ordenamiento de todas estas formas, pues, digo, usted ya lo venía trabajando, doctora, hacia lo único que esto puede apuntar es al desorden generalizado de la sexualidad humana en el siglo XXI.
Definitivamente, no podemos ignorar la fuerza de ese empuje, sino tenemos que saber qué hacer con ese empuje. Tampoco tenemos que irnos, digamos, sobre una piedra picuda a llorar nuestra desgracia, sino tenemos que crear, definitivamente tenemos que crear, y creo que el siglo XXI es ese reto. Tenemos que crear nuevos paradigmas. Los psicoanalistas tenemos que abordar las nuevas formas del síntoma que se nos presenta. Los psicoanalistas, afortunadamente, sabemos que nuestra formación como analistas nunca termina. Bueno, termina cuando nos morimos, ¿sí? Pero que es el psicoanálisis es una teoría abierta. Y que les vuelvo a repetir, si leemos a Freud con lupa, tenemos Freud para un buen, pero buen rato, ¿sí? Independientemente de que a veces las expresiones de Lacan pudieran ser tergiversadas porque son tan francas, tan diáfanas, que hay que estudiarlas con mucha atención y cuidado. Es decir, también Lacan necesita ser leído con lupa, porque no todo lo que espetó, digamos, Lacan en su momento estaría, digamos, a la altura de lo que pretenden algunos. No hay psicoanálisis sin Freud, pero tampoco hay psicoanálisis de orientación lacaniana sin Lacan.
Sí,
a mí bueno, adelante, Misa.
No, y nada, adelante, adelante.
A mí me gustaría retomar lo que introdujo usted, doctora, de la perversión, porque si bien ayer mencionaba usted que los programas se ha hablado, se ha abordado desde la neurosis, si lo podríamos decir así, ante el comentario del autismo que hizo una de las radioescuchas y que digamos, no, los programas no se habían desarrollado desde las otras estructuras, que es la perversión, la psicosis o también, ¿por qué no decirlo?, el autismo. Regresar a esto de la perversión, porque voy a partir nada más de un pequeño extracto de Freud, para retomar también lo de la sexualidad masculina. Dice Freud, este trabajo es de los tres ensayos de teoría sexual, y dice en un momento, la sexualidad de la mayoría de los varones exhibe un componente de agresión, de inclinación a sojuzgar, cuyo valor biológico quizá resida en la necesidad de vencer la resistencia de objeto sexual también de otra manera, no solo por actos de cortejo. El sadismo respondería entonces a un componente agresivo de la pulsión sexual, viene trabajando el sadismo.
Sí, claro.
Componente que se ha vuelto autónomo, exagerado, elevado por desplazamiento al papel principal. Y entonces ayer yo me preguntaba sobre este trabajo de la pedofilia, sobre esto que se está manifestando y que nosotros hoy íbamos a abordar, o estamos abordando más bien, ¿qué es lo que lleva a un hombre a que, si bien estos componentes son propios y naturales en él, lleva a este aspecto ya propiamente de la pedofilia? Y cuando digo que quisiera regresar a lo de la perversión, es porque si algo tenemos bien claro los psicoanalistas es que lo que hace diferente, vamos a decirlo así, a un neurótico, y con neurótico para nuestros radioescuchas quiero decir aquel que se detiene, aquel que tiene límites, como ustedes bien lo mencionaban, en la satisfacción de su sexualidad, a diferencia del perverso, tenemos una claridad que es el mecanismo que estructura la neurosis, a diferencia del mecanismo que estructura la perversión. En el caso de la perversión, Freud lo nombra la desmentida, y en el caso de la neurosis, la denegación o represión. Voy a hacer un símil para la gente que nos escucha. Freud nos cuenta en algún momento que un paciente le cuenta un sueño y le dice: bueno, no vaya usted a creer que esa mujer es mi madre. Entonces, en la negación, él deniega que se trata de su madre. Ese es el ejemplo, vamos a decirlo así, de represión o de denegación. A diferencia del perverso, que su mecanismo no es la negación, no es la represión, sino la desmentida, y con desmentida es, ya sé, vamos a decirlo así, ya sé, pero aún así voy a insistir.
Bueno,
Entonces, ¿qué es?
esa es la frase, digamos, genial que gesta, si no me equivoco, Maud Manonin, ¿sí?
Sí, doctora, así es.
Que cuando él habla
Octav Manoni, perdón.
de Octave, no Maud, Maud es la mujer, sí,
La
Octave
esposa.
Manonin, ajá, que cuando él trata todo este asunto de la perversión, indiscutiblemente que es genial cuando él puede crear la frase que identificaría ese rechazo del perverso, ¿sí? A la ley de prohibición del incesto. Y que indudablemente que dice, ya lo sé, pero aún así me salgo con la mía. Entonces, es genial esa frase. Porque nos lleva precisamente, bueno, y esto es lo lindo de los psicoanalistas, que nos vamos comprometiendo en crear más y más y más posibilidades de nombrar lo innombrable. No se acaba, el psicoanálisis no se acaba. El psicoanálisis tiene la ventaja de que sabemos que partimos de lo imposible y que partimos de lo innombrable. Entonces, en la medida en que Octave Manoni puede nombrar esta frase que sería la representación del perverso, ya lo sé, es decir, ya sé que está prohibido, ya lo sé, pero aún así me salgo con la mía. Bueno, lo de me salgo con la mía ya es una componente mía.
Sí, claro. Sí, yo nada más, sí iba a agregar en esa línea de, es como si el perverso, el verdadero pedófilo dijera, ya sé que me tengo que detener ante un niño, pero aún así lo voy a hacer. Y ahora voy a llevar esto a la cuestión de la ley, que me reconozcan como perverso.
Sí, con derechos humanos.
Exacto. Sí, decírselo los derechos humanos.
Creo que hay una serie que se llama Derechos Inhumanos.
Bueno, es momento, doctora, colegas, que aprovechemos ahorita para hacer un corte musical. Vamos pues a este corte y en unos minutos que regresemos, compartiremos, daré lectura a comentarios de nuestro público escucha. Regresando entonces de este corte musical, doy lectura a un par de comentarios que tenemos de nuestro público. César Mauricio Telles Canales nos dice: interesante tema, sin embargo, me queda duda. ¿De qué manera se articula en la enseñanza de Lacan decisión subjetiva?
Otra vez eso, perdón, estaba yo distraída. ¿Cómo?
Sí, la pregunta es la siguiente, doctora: ¿de qué manera se articula en la enseñanza de Lacan decisión subjetiva?
Ah, lo invitamos a las clases, digamos, de los miércoles en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Se llama la escuelita, no en los programas.
Muy bien.
Pero eso es culpa de nuestro colega Einar, que por andar metiendo, digamos, estos artículos muy necesarios de Freud, incita precisamente a que cambiemos el rumbo y empecemos a utilizar la teoría. No, 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 definitivamente no. Estos son conversaciones. ¿Qué quiere decir? Es poner a los psicoanalistas en falta para que desde el tema sean capaces de hacer nuevas creaciones.
También, doctora, tenemos el comentario de Carla VF y nos dice: ojalá mucha más gente se permitiera escuchar este tipo de programas comprometidos. Son de verdad muy importantes y sin duda tocan profundamente. Saludos. Y de Yvette Peval nos dice: y tras la pandemia aumentó esa producción y consumo. Se refiere a lo que al comentario anterior que habíamos leído de Sul Ro, donde hablaba que había aumentado durante la pandemia la producción y el consumo de la pornografía infantil en México.
Sí, qué horror, qué horror. No, eso es tristísimo. Es decir, cuando yo pienso en el sufrimiento de los chiquitos tomados como mercancía y forzados, digamos, a ser objeto de un placer desmedido de los pederastas, no, 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 no. No, es terrible. A mí sí me conmueve. Me llena, digamos, de profunda pena.
Sí, y que eso, doctora, como ahorita usted lo señala en cuanto a retomar el cómo y el porqué de la creación desde su origen de estos espacios de conversación es que, vaya, pues nos compromete sobremanera todas estas manifestaciones de nuestro tiempo. Lo hemos dicho en el centro, lo hemos repetido durante todos estos días de la pandemia que hemos estado en el confinamiento, de cómo el centro de investigación abrimos las vías telefónicas y abrimos permanentemente los medios para dar espacio a la atención clínica, a la atención de cualquier duda, de cualquier comentario, de cualquier decir y sentir de nuestro público escucha. ¿A qué voy con esto? A que en nuestro quehacer clínico durante todo este tiempo, que no ha parado, por supuesto, no hemos parado los analistas en la atención telefónica, son manifestaciones que hemos estado recogiendo y recibiendo de parte de nuestros pacientes. El cómo se han incrementado estas manifestaciones de violencia, estas formas también, lo hemos estado trabajando hoy, estas formas de la vida erótica fuera de ese orden y fuera de ese límite, y que son las manifestaciones que nos llevan a estar permanentemente en esta, digámoslo así, en este frente de batalla, que como usted ha insistido, doctora, nuestra postura como analistas no es, y siempre lo hemos dicho en estas conversaciones, no es a la construcción de un modelo moral que nos alcance para la contención de estas manifestaciones sexuales de los seres humanos. Por supuesto que no, sino es desde su fundamento poder crear una posición éticamente distinta en cada uno de los sujetos ante lo que hoy es lo que estamos viviendo, ante lo que hoy, como signo de nuestro tiempo, enfrentamos cotidianamente todas las personas y en particular los psicoanalistas desde nuestra trinchera, como decía hace un momento.
Y sobre todo que hay algo, así como hemos inventado barreras para no contaminarnos del COVID, creo que tenemos que crear nuevas barreras para que estos gustos y estos placeres de la pederastía, ¿sí?, se detengan, porque no podemos impedir que el sujeto tenga un empuje de esta magnitud. Eso no lo podemos impedir, pero sí podemos crear las barreras para que no se destruya el alma de los niños, para que no se destruya el cuerpecito frágil de los niños, que no es justo que después inclusive los asesinan porque una vez satisfecha digamos, el empuje de esta sexualidad desbordada, sin ley, los asesinan porque finalmente, ¿qué es un niño para un pederasta? Es un desecho.
Miren, les comento lo que nos dice un radio escucha, Nanrel Hernández, nos dice: es preocupante esta situación de la pedofilia. Si el gobierno permite este tipo de actos como bien vistos y aceptados, ¿qué mundo les espera a nuestros hijos? Si de por sí, como madre, vives en un constante miedo porque tus hijos o hijas no sean tocados, alcanzados por ellos, el terror es cada vez más enorme. Y más si esto se vuelve legal.
No, sí sería terrible. Pero creo que podemos también ayudar a nuestros pequeñitos a que ellos sepan poder no ser seducidos en las propuestas de seducción tan acertadas, tan hábiles que tienen estos sujetos perversos.
Sí, creo que en este punto hay algo que es muy importante para mí decirle a hombres y mujeres que tengan hijos, ¿no? Una tendencia muy, muy fuerte ahorita es que ya no hay palabra, ¿no?, al dirigirse a los niños. ¿A qué me refiero? Al uso de los dispositivos, de los celulares, ¿no? Dejan, digamos, a la libre expresión, a su libertad. Es decir, o sea, dejan ahí al niño o a los niños sin la posibilidad de ubicarse, para decirlo de alguna manera, dentro del mundo, sino que ante ese empuje, los niños están en una demanda constante y los padres no quieren saber ni quieren tener nada que ver con eso. Y les dan el teléfono. Pero lo más fuerte es, no hay mediación de palabra. Es decir, no hay una ni amorosa ni nada, no les pueden decir ahorita no te puedo atender o permíteme, no, sino tómate y les dan el teléfono y ya saben qué videos ponerles, ¿no? Y entonces el niño o la niña queda a esa libertad de que, bueno, ya es su mundo y entonces es la interacción con el dispositivo, en fin. Pero creo que esto tiene un efecto muy, pues, terrible, en el sentido de que si en los niños se manifiesta también, o está, digamos, como decimos, eso vivo de la sexualidad sin límites que necesita, digamos, una orientación o una ubicación. Creo que cuando no hay palabra, se va, digamos, se van abriendo otros caminos. ¿A qué me refiero? A esto que usted estaba diciendo, doctora, de que no hay, digamos, la posibilidad de que un niño no pueda ser seducido si es que no hubo la mediación de palabra por parte de los padres en una enseñanza, ¿no? Como antes había este comercial en los 80s del Canal 5 de no hablar con los extraños, ¿no? Le
De
salía un
mucho ojo,
ojo, exacto, de
mucho
mucho
ojo,
ojo. Ajá,
mucho
mucho
ojo.
ojo, ¿eh? Y salía un niño, es decir, era toda una campaña, ¿no? Que se hizo, pero que eso empezó a circular en lo social. Y entre los niños, yo me acuerdo, pues los niños de mi época, eso se decía, ¿no? Es decir, pero había palabra, ¿no? Al menos usando la televisión. Pero ahora creo que ya nada, lo que permite librarse de los niños con el uso de tabletas o celulares, me parece muy grave, ¿no? Sobre todo por la falta de palabra.
Y sobre todo, digamos, la falta de palabra tiene que ver con tú no eres nada para mí. ¿Quién sabe por qué te tuve? ¿Quién sabe por qué estás aquí? ¿Quién sabe qué onda es tu educación, la protección, el estar contigo, ¿no? ¿Sí? Es muy fuerte la situación de los niños porque se vuelven también, digamos, objetos desechables dentro de la vida familiar. Entonces, no nos extrañe que los niños pueden ser muy fácilmente seducidos por todo lo que les puede presentar un ser significativo para otros y no soy significativo para mis padres, soy completamente indiferente para ellos y ese es el punto más fuerte de la seducción, ser significativo para otro, aunque sea un perfecto extraño. Y tenga yo la sensación de peligro, no importa.
Sí, ¿cuán urgente es ahorita, por lo que dice doctor y lo que decía hace un momento Misa, cuán urgente algo en lo que hemos estado trabajando durante todas estas conversaciones es esta sensibilización al respecto del amor, que a veces declarado por nosotros de manera explícita y otras tantas implícitamente en nuestro discurso, es un llamado permanentemente a la urgencia de la creación del amor, digámoslo así, para el siglo XXI. Es decir, son circunstancias las que hemos descrito de nuestro mundo en la actualidad. Es la circunstancia ahorita en la que hemos estado del encierro. Y también, ya en otra conversación, doctora, usted dio lugar también a lo importante que era hablar del incremento de la violencia familiar, intrafamiliar, en esta época del confinamiento. Que vaya, esto no puede ser más que llamados uno tras otro de atención a la urgencia de parte de nosotros, de transmitir a nuestro público y de llamar a nuestro público a la urgencia de la creación permanente de construcciones amorosas que nos permitan poner esos límites de los que hemos estado hablando hoy. Digamos, para aquello que nosotros habita constitucionalmente como un empuje sin límites, entonces ahí es donde aparece. Y es parte de la creación psicoanalítica, aparece el llamado a la creación simultáneamente amorosa de lo que pudiera poner límite a ese empuje. Y hacerlo por una sencilla razón, no por toda la cuestión moral nada más, sino por cómo lo hemos estado trabajando hoy, por el hecho de hacer civilización, por el hecho de hacer cultura, por el hecho de algo que ayer estuvimos trabajando con la doctora Lozano, en el sentido de la importancia que tiene el aplazamiento de la satisfacción inmediata, como lo demanda ese sin límites, y la importancia que tiene ese aplazamiento para poder alcanzar grandísimos satisfactores. Es decir, también satisfacción solo por otras vías, de otras formas, y más grandes satisfacciones. Recuerdo ayer el ejemplo que ponía la doctora Lozano, era como en la vida de los pequeños, este aplazamiento en la satisfacción inmediata le permitía, por ejemplo, alcanzar el conocimiento de otros saberes, conocer otro tipo de saberes, de actividades, de resoluciones que no conocía y cómo eso al pequeño le brinda enorme satisfacción.
Claro, indudablemente que sí, pero lo que definitivamente todo ser humano, chico, grande, mediano, viejito, como sea, lo que nunca dejaremos colgado, digamos, en el perchero, es la necesidad de ser amoroso y la es decir, amoroso en el sentido de amar a otros. Tiene que ser una gestación de una necesidad, como también, digamos, ser amado por otros. Sin eso, ni el psicoanálisis ni la carabina de Ambrosio puede existir o puede sostenerse. El ser humano es una demanda permanente en cuanto a la vía amorosa. ¿Qué soy para ti? Eso no quiere decir que en algunos momentos justamente giremos a ser un desecho para el otro, que nos prestemos a ser un desecho para otro, que haga el otro de nosotros lo que quiera. He ahí la obra de Sade, he ahí las obras de Masoch, he ahí lo que ya se escribió en cuanto a la posibilidad de también encontrar una decisión de placer erótico en ser un desecho para otro.
Doctora, perdón, Misa, lo interrumpí un poco. Rápidamente, compartirles dos comentarios del público. Ivette Pebal nos dice lo siguiente: cuando un familiar pedófilo se atrevió a atacar a un menor, me dio tanto coraje que me le fui a los golpes, lo denuncié ante las autoridades y dentro de la familia como lo que es un pedófilo. Para mi sorpresa, la familia se dividió, unos a favor y otros en contra de mi reacción. Entonces me di cuenta que hay quienes se vuelven cómplices de estos sujetos cuando guardan silencio.
Sí, totalmente de acuerdo. Pero siga golpeando a todos los pedófilos que se encuentren, por favor.
Exacto. Y también, doctora, un comentario más de esta persona que había hablado al principio de la emisión y dice, es MT Rey, y nos dice lo siguiente, sería muy importante que se informaran. Si van a verter comentarios de la situación social, económica y política de nuestro país, dejar de hacer proselitismo en favor de López Obrador y victimizarlo.
Recibimos con gusto la observación, pero creo que también hay que agregar que aunque nos informemos muchísimo, tenemos que reconocer que somos libres en amar a quien nos proporciona una esperanza, un ideal, una posibilidad. Somos libres en el amor.
Así es, y en ese sentido, doctora, también yo diría que en nuestra transmisión, algo que decía este sujeto sobre victimizar a nuestro presidente, a mí me queda claro que nunca ha sido esa nuestra postura, ni al presidente de la República, ni a nadie. justamente porque eso tiene que ver con el sostenimiento de nuestro lugar como analistas. Un sujeto en su acto y en la libertad del ejercicio de su acto, sea en la política, sea en lo que, fuere, nuestro compromiso es el reconocimiento del acto, de la decisión subjetiva. Nunca ir en favor de una victimización.
Ah,
de
no.
mi parte, de mi parte es más bien decir y sostener nuestro compromiso y nuestra, de mi parte, mi posición en favor de un sujeto y un proyecto que, al menos como yo nunca lo había vivido, apuesta por un cambio de raíz trascendental y que además eso me ha brindado, me ha abierto una experiencia, una sensación de ilusión y de esperanza como nunca antes yo lo había experimentado del ejercicio de la política en mi país.
No, y creo que proponer una transformación, si se lee bien, digamos, lo que ese discurso con el que entra a la presidencia, estando a favor o no en contra de López Obrador, es tomar ese compromiso y elevarlo cada uno o degradarlo como quiera, ¿no? Pero ¿a qué me refiero? Que no es cualquier cosa proponer una transformación porque se va a movilizar lo peor. ¿Y qué es lo que estamos viendo, ¿no? Movilizar lo peor entendido como todo lo que de recursos económicos hay en el país y de lo que se han favorecido unos pocos afectando a la mayoría. Eso es algo que históricamente se puede ir a leer en el Castillo de Chapultepec, en una cita de un político francés, se puede ir a leer ahí de cómo esa desigualdad existe desde entonces, desde, ay, se me escapa la, se me escapa el año, pero tiene más de 100
pero
años.
Pero le creemos sin fechas, no es necesario.
Sí, es que se me escapó la fecha, pero es una
pero cita. Pero mediados del siglo XIX.
Es una cita bellísima de lo que este personaje observa de la desigualdad del país. Entonces, proponer una transformación que cada quien lo puede tomar en el sentido amoroso. Si ustedes quieren verlo no político, sino amoroso, y para despejar algunas cuestiones ahí en cuanto a las cifras y las estadísticas, bueno, había un profesor de estadística que nos decía que las estadísticas, y esto es una frase muy conocida, las estadísticas le sirven como farol a los borrachos. Es decir, las estadísticas son simplemente cifras que pueden interpretarse conforme uno quiera, dependiendo de los intereses, ¿no? Y eso se sabe en todas las ciencias. No es cualquier cosa la interpretación de una estadística, y con esto me refiero a lo económico, que trasciende a lo político, en fin. Entonces, cada uno creo que tomará esta frase de la 4T o de la cuarta transformación para elevarlo o degradarlo. Ya es elección.
En lo que a mí respecta, lo que a mí me transmite a Andrés Manuel, y creo que en eso está la libertad justamente, lo que a mí me despierta, lo que a mí me transmite, es un deseo, una convicción, un amor. Yo veo, escucho en él un amor por este país, por México, y que está convencido a hacer lo que tiene que hacer para acabar, como él dice, con la corrupción. Y en lo que a mí respecta, me despierta eso, ¿no? Esa emoción, esa alegría, esa ilusión, ese amor de que es posible eso y que es el primero desde hace muchísimo tiempo que se ha animado a eso. Y lo que sí siempre me ha llamado la atención, bueno, desde que él está, siempre me ha llamado la atención, es que como cuando un hombre, en este caso, se anima y se atreve a hacer esta transformación radical en ese amor por su país, va a aparecer todo este odio para destruirlo y destituirlo. Pero bueno, pues eso también es
que, creo posible. Que también va en este sentido de esta frase que usted trajo a cuentas, Einar, de lo que dice el perverso, ¿no? Ya lo sé, pero aún así. Y es toda esta corrupción que se establece en el sistema político de nuestro país. Y eso todo mexicano lo sabe. No es algo que se necesite estudiar de fondo la política. De cómo cuando uno toma el poder es, ya lo sé, es decir, que hay una desigualdad, pero aún así me voy a servir de las riquezas de mi país. Y es lo que, así es como se ha construido el país. Ya ha tenido efectos positivos y negativos, en fin. Pero la historia de este país lo confirma. Entonces, ir en contra de eso, bueno, se requiere de una fuerza en la medida de lo que estamos diciendo de que no hay un límite en cuanto a el empuje de la pulsión, ¿no? De la sexualidad. Entonces, digamos, no es cualquier cosa. Entonces, no es cualquier cosa también ese cuestionamiento, ¿no? De lo político. De pobre López Obrador. Pues sí, pobre,
Oigan,
se echó encima la corrupción del país.
les comparto un comentario de nuestra radioescucha a través de YouTube, Alicia Pacheco, y nos dice: si Obrador tiene mi admiración, tanto tiempo no es fácil cambiarlo tan pronto.
No,
También.
no, por supuesto que no, pero creo que hay algo que en la historia del mundo, ¿sí?, ha tenido repercusiones muy fuertes. Hay algo que definitivamente la decisión de un sujeto puede cambiar al mundo. La decisión, el solo hecho de decidir. Y eso ya lo hemos visto, por eso los políticos saben muy bien que cuando hay una decisión de este nivel, hay que matar al sujeto. Hay que matarlo porque no va a ser, digamos, modificado, ni cambiado, ni detenido. Hay que pensar, por ejemplo, en cómo se gestó la revolución en Cuba, ¿sí? Y cómo se hizo, digamos, de una manera muy dolorosa, el fusilamiento del emperador Maximiliano para dejar escrito que definitivamente el extranjero que viniera con estas pretensiones debiera de ser erradicado brutalmente.
Les comparto otro comentario, pues ya de los últimos ahorita que recibimos, de parte de Elena Jiménez González, nos dice lo siguiente: magnífico programa, salvo el populismo asqueroso de
Totalmente de acuerdo,
AMLO.
totalmente de acuerdo. Es decir, no nos afecta, no nos afecta esas dulces opiniones y sobre todo poderlo decir salvo esto, ¿no? Creo que estamos en una disposición de escucha analítica en donde sabemos que no tenemos que contar con la aceptación ni con el amor de todos. Pero, pues bueno, está bien que apareció, digamos, de esto de zapatero a tus zapatos y todo eso. Bueno, pues nos entusiasmó a poder decir que podemos amar popularmente. Podemos popularmente amar a López Obrador, ¿no? ¿Sí? Que no nos asusta el populismo, porque sabemos que son finalmente términos y creaciones muy poco analizadas en su profundidad. Entonces, pues que nos digan eso, está bien, salvo el populismo de López Obrador. Bueno, pues esperemos que de esta manera no lastimemos a nadie, no es nuestra pretensión, no es descalificar tampoco a nadie. Creo que pueden decirnos, pues, muchas cosas, nada más no nos insulten porque no es conveniente, nada más porque no es conveniente. Tampoco no sean políticamente correctos. Nos pueden decir cosas fuertes, pero no el insulto, no la degradación. Porque en ese sentido, pues, se degenera el objetivo de estos programas. Y creo que hay que decir algo. ¿De qué vive el psicoanalista? de la palabra del otro. ¿De qué vive el psicoanalista en su pasión? De escuchar la diferencia radical de cada uno de los que atiende clínicamente. El psicoanalista no hace estándares, no hace mazacotes, no pone, digamos, a todos en una licuadora y entonces los entiende. No. El psicoanalista es aquel que se arriesga a escuchar lo imposible de escuchar.
Les comparto los últimos comentarios que ya recibimos. Digo esto, bueno, porque nos acercamos ya al final de esta emisión. Y son de parte de Yvette Pebal, que nos dice: yo también libremente soy AMLOF.
AMLOF.
Sí.
Les digo que nada más el mexicano así es, así es. Somos un pueblo verdaderamente creativo, muy rápido, muy elocuente. Ajá. Pero creo que la pretensión ahora es, ojalá no esté tan dividido nuestro país y la gente no siga haciendo esos desfiguros de ir con un Mercedes a dar vueltas
al paseo de
a
la
la
reforma.
Plaza Pública, ¿sí? Para pedir la baja de los impuestos. Hoy más que nunca necesitamos pagar los impuestos para que nos vaya bien.
Y por último, es el comentario de nuestra escucha Rosa Hernández, que nos dice: el tema de conversación es complejo y al mismo tiempo tan necesario, en donde nos comparten en una finura lo que se juega en la vida psíquica sexual de los seres humanos. Gracias por tan importante conversación en todo lo que nos transmiten. Saludos a todos.
Pues muchas gracias, creo que vamos llegando precisamente al término del programa. Y amemos la libertad en el amor, ¿sí? Denos chance de que, aunque seamos ignorantes en la política o populistas o todo lo que nos quieran, digamos, adjudicar, denos chance de poder decir: queremos a López Obrador y le deseamos un éxito rotundo en relación a su cuarta transformación. De verdad, es un deseo legítimo.
Pues
bueno,
muy bien, sí, Misa,
nada más quería agregar una cosa más en relación a a la prohibición. Nuevamente poner, digamos, bueno, hacer un llamado a que esta prohibición sea sin atenuantes, es decir, no hay que condescender, pero para nada, frente a la perversión, ¿no? En esta frase que nos trajo Einar de ya lo sé, pero aún así, frente a eso se requiere la misma intensidad en contra. Entonces, sin atenuantes. Esta radioescucha que decía que le dieron de palos también por ir en contra de un pedófilo, creo que eso habla del compromiso que puede uno tener frente a lo peor, ¿no?
No, definitivamente, y que indudablemente que si a mí me aconteciera, yo creo que reaccionaría de la misma, con el mismo nivel de violencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es justo, vuelvo a decir, no es justo el sufrimiento para ese cuerpecito de un niño, para esa, digamos, intromisión del placer del pedófilo, ¿sí? Destruyendo el alma de los chiquitos. Eso no es justo.
Ahora sí, les comparto el ultimito comentario de nuestro público. Se trata de Elizabeth Flores y nos dice: es imposible no hacer un reconocimiento amoroso a López Obrador. Si los mexicanos hicieran un análisis profundo del discurso llevado a acciones de este hombre, como país seríamos otra cosa.
Sí, totalmente de acuerdo. Nada más quiero decir que si alguien como analista estudia desde hace muchísimo tiempo, y no en la Facultad de Ciencias Políticas, estuve en la Facultad de Ciencias Políticas, pero si alguien estudia a profundidad todo lo que es la manifestación de la política en la actualidad, créanme, no es presunción, pero pueden confiar en mi palabra.
Pues muy bien, tenemos una cita el día de mañana, misma hora, mismo lugar. Daremos lugar, daremos espacio a tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana, a este espacio que también los miércoles se intitula como ¿qué lugar para el psicoanálisis en estos tiempos de pandemia? Entonces, la cita el día de mañana, decía yo, en misma hora y mismo lugar, por acá nos encontraremos para alimentarnos con esta nueva conversación. Mientras tanto, en lo que corresponde al día de hoy, pues decimos adiós, adiosito.
Palabra de hombre, porque todavía tienen tres programas más sobre el tema.
Así es, doctora.
Bueno, muy bien. Pues chao, queridos.